Seguimos en Por las Anchas Alamedas, hoy tratando de comprender en mayor profundidad el conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que ya tiene miles de muertos. Hoy queremos también tener la voz acá en nuestra radio de Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura 2019, y quien publicó en el diario El Siglo, elsiglo.cl, una muy interesante columna en donde da detalles de su historia familiar, ¿no es cierto? Parte diciendo la columna, como señalábamos, Ucrania es la tierra donde nacieron mis padres y de la cual debieron emigrar huyendo de los pogroms encabezados por Petriula, hoy un héroe nacional para las fuerzas que asumieron el poder en ese país tras el golpe de Estado que tuvo lugar en 2014, culminando con el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovych. Lo saludamos, Miguel Launer, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes, muy bien, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Sí, un placer para nosotros poder conversar con usted, sobre todo en este contexto, porque además nos sirve mucho tener distintos tipos de voces, ¿no es cierto? Y la suya, por cierto, que es importante, acá en su columna hace un recuento bien interesante respecto a la historia reciente de Ucrania, a los movimientos nacionalistas que reivindican incluso el nazismo. A ver si nos cuenta un poco su mirada respecto a lo que ha estado ocurriendo en Ucrania, país con el que usted tiene vínculo sanguíneo directo y que hoy tristemente está siendo asediada. Dice su texto: no nos gusta ver a Rusia convertida en un matón del barrio, como lo ha sido Estados Unidos a lo largo de todos estos últimos años, pero hay otro camino para detener el peligroso auge del fascismo, es lo que usted también se pregunta. Cuéntenos cómo ha visto esta guerra, Miguel.
Bueno, estamos en presencia de la situación más grave ocurrida desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estuvo impulsando sistemáticamente alguna forma de acabar con los gobiernos democráticos que existieron en Ucrania desde el desmembramiento de la Unión Soviética en 1990. Desde entonces hasta el año 2014, Ucrania fue gobernada por presidentes, organizaciones políticas que, digamos, no aceptaban las presiones de los Estados Unidos por incorporarse a la OTAN. Dígame usted, ¿qué razón puede haber, habiendo perecido la Unión Soviética en 1990, habiendo desaparecido todos los estados, no los estados, pero habiendo desaparecido el Pacto de Varsovia, que era un pacto militar que unía a todas las naciones llamadas democracias populares unidas a la Unión Soviética? Todo eso se desmoronó en 1990, un año antes, un año después. ¿Qué razones hay desde entonces hasta ahora para que Estados Unidos haya mantenido la OTAN, que es un tratado militar generado en 1949, cuando comenzó la Guerra Fría, con el objeto de enfrentar a la Unión Soviética? Acabada la Unión Soviética, desaparecían las democracias populares. ¿Qué razones hay para haber insistido en la existencia de la OTAN? No solo eso, fue extendiendo a Estados Unidos bases militares en todas las naciones que se desgajaron de la Unión Soviética, en Estonia, Letonia, Lituania, en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, en todas las naciones que antes constituyeron el Pacto de Varsovia. ¿Por qué razones? ¿Qué peligro significaba la Rusia que había heredado el régimen soviético? Ninguna. Rusia se desarrollaba pacíficamente bajo el mandato de Putin, efectivamente alcanzó un nivel más alto de desarrollo. Pero bueno, El año 2014 se produjo en Polonia un levantamiento popular instigado por los Estados Unidos con el objeto de derribar el gobierno del presidente Yanukovych, que se resistía a incorporar a Ucrania en el pacto de la OTAN. Fue derribada por un golpe alentado por los Estados Unidos. Doña Victoria Nuland, que en ese tiempo era la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, y que en el actual gobierno es el número 3 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desfiló personalmente por la Plaza de la Independencia de Kiev, que lleva el nombre de Maidán, animando las protestas que tenían lugar contra el presidente Yanukovych. Más aún, no tuvo problemas en jactarse públicamente de que Estados Unidos había invertido 5.000 millones de dólares en el cambio de régimen en Ucrania. Desde entonces, hubo demasiadas evidencias de los propósitos del nuevo gobierno establecido en Ucrania. En primer lugar, se reivindicaron todos los elementos fascistas que en la historia de Ucrania habían luchado contra la Unión Soviética. El más importante de todos, Stepan Bandera, un personaje que permanecía encarcelado por el gobierno soviético en Ucrania y que fue liberado por el ejército alemán que ocupó la Unión Soviética al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tras lo cual esta persona se encargó de organizar las legiones ucranianas que participaron activamente en estas acciones contra la Unión Soviética, hasta llegar a las puertas de Moscú. Integraban, es importante para recordar para los chilenos, que entre quienes se integraron estos cuerpos de ejército organizados por los ucranianos para luchar contra su propia patria en ese tiempo, estaban también el padre y el abuelo del señor Miguel Krasnov, el principal torturador de la DINA que hoy permanece recluido, castigado con unos 800 años de prisión por todos sus delitos cometidos. Pues bien, este Stepan Bandera, por el actual gobierno, ha sido reivindicado, y el día del nacimiento de hoy de esta persona se ha transformado en una fiesta nacional que se celebra con todos los jolgorios del caso, lo que francamente es una provocación a la historia de este país. Miguel, junto con eso se organizaron inmediatamente organizaciones paramilitares con el objeto de imponer las decisiones que había tomado el nuevo gobierno que sucedió a Yanukovych, entre otras cosas lo que es inverosímil, imponiendo como idioma único en el país el ucraniano, en circunstancia que el 30-40% de la población es de origen ruso, corresponde a la cultura rusa, mantienen el idioma ruso en las regiones vecinas, limítrofes con Rusia, que son el Donetsk y Lugansk, la región carbonífera conocida como Donbass. El idioma oficial es el ruso, hasta ahora. Se mantienen las escuelas, la formación universitaria, todos los trámites que tienen que realizarse oficialmente en el idioma ruso. Pues se intentó imponer a fuerza que eso se acababa y se imponía al ucraniano. Para el levantamiento de estas regiones.
Así es, para poner contexto a este a esta historia que nos cuenta Miguel Launer, voy a narrar algunos párrafos de un texto que publicó la BBC que trata de comprender el discurso con que justifica Putin finalmente su acción, ¿no? Dice: La referencia a los nazis y a los neonazis se volvió muy prominente en los medios rusos alrededor de diciembre del 2013, porque en el momento de las protestas de la Plaza Maidán, algunos de los manifestantes estaban haciendo cosas como levantar la bandera de este famoso Stepan Bandera, ¿no? Le explicó a la BBC News Brian Taylor, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Siracusa. Hay un segmento de la población ucraniana que recuerda esos intentos de lograr la independencia de Ucrania bajo Stalin, aliándose con Hitler, no como una colaboración con el nazifascismo, sino como actos de patriotas y héroes nacionales ucranianos. Rusia tomó represalias por el derrocamiento de Yanukovych, apoderándose de Crimea y desencadenando una rebelión en el este de Ucrania liderada por separatistas respaldados por Rusia. El enfrentamiento contra las fuerzas ucranianas ha cobrado unas 14.000 vidas. Durante ese periodo, algunas milicias de extrema derecha comenzaron a actuar para repeler a los separatistas rusos. Se trata de grupos como Pravi Sector o el Batallón Azov, que suelen llevar las banderas de bandera, a quien Putin llama cómplice de Hitler y que hoy ostenta el estatus de héroe nacional ucraniano. Allí, para poner añadir más contexto a lo que nos estaba comentando Miguel Launer, ahora Miguel, yendo a la pregunta que usted mismo se hace también
Permíteme una pequeña aclaración. ¿Sí? Ya que mencionaste esto del batallón de Azov, que es la fuerza paramilitar más significativa que se ha creado hasta ahora en la posguerra en Ucrania. Se ha transformado en una escuela paramilitar para todo el mundo. Ahora, con motivo de las últimas elecciones que llevaron a Boris a la presidencia de la República, fuerzas en apoyo de José Miguel Kast desfilaron en Las Condes, llevando nada menos que consigo una bandera justamente de que corresponde al signo del regimiento del batallón de Azov, como se llama. ¿Qué hace el batallón de Azov en Chile? Pues lo tenemos en Chile. Ucrania se ha transformado en un nido que expande el fascismo a todo el país. Era insólito, era una bandera que nadie entendía. A mí me costó mucho investigar qué significaba esa bandera. Está consagrada, afortunadamente, en una de las grabaciones de la televisión que se hicieron de esas manifestaciones.
Bueno,
de manera que, bueno, ¿sí? Esa es la situación gravísima.
Bueno, considerando estos elementos que son de gran gravedad, porque significa la expansión de alguna forma del fascismo, de neonazismos hacia el mundo, es que le hago la pregunta que usted mismo se hace también en su texto. Si hay otro camino para detener este peligroso auge del fascismo tipo siglo XXI, ¿quién tiene una respuesta adecuada, indolora, para este grave desafío que enfrenta hoy la humanidad, Miguel?
Lo que pasa es que esto está unido a una campaña de desinformación increíble. Lo que tú ves hoy día en la televisión chilena y en todos los medios de comunicación es un nivel de desinformación que no tiene límite. No hay una sola expresión, ni una sola, que permita justificar las razones por las cuales el ejército ruso intervino en Ucrania. Ninguna. Ninguna. En los hechos se está permitiendo esta expansión del fascismo, que hoy no es broma en el resto del mundo. Ya vemos cómo ha crecido en numerosos países de Europa, el crecimiento que ha tenido Vox en España, en fin, etcétera. El mundo se empieza a parecer mucho a los años 30, previos a la Segunda Guerra Mundial, con la política de las potencias occidentales de no intervención, mientras permitían que el fascismo experimentara sus armas de guerra en la Guerra Civil Española, y levantando la bandera de la no intervención y permitiendo que se masacrara al pueblo español. Exactamente igual está pasando hoy en día. El hecho de amparar esta situación del crecimiento del fascismo en todas partes y justificarlo es un arma extremadamente peligrosa que no sabemos a dónde puede conducirnos. De manera que la intervención de la Unión Soviética, tal como la planteaba Putin, tenía dos objetivos. Uno, desnazificar el país, lo que tiene toda su justificación por todas las evidencias que nosotros hemos mencionado ahora. Y por otro lado, evitar las agresiones de que eran víctimas las regiones del Donbass, que le habían costado la muerte de numerosas miles de personas durante todo este periodo en que han gobernado quienes sucedieron al presidente Yanukovych.
Bueno,
esa es la verdadera situación. No podemos ocultarla, es de extrema gravedad. No nos gusta, yo tal como lo escribí, no me gusta que Putin aparezca como un matón de barrio, pero me pregunto realmente, ¿qué otra opción tenemos? ¿Podemos permitir que siga creciendo el fascismo como fórmula de permitir que el sistema neoliberal que está haciendo agua por todo el mundo logre sobrevivir sobre la base de arriesgarnos a una conflagración mundial de situaciones imprevisibles? ¿Podemos quedarnos de brazos cruzados?
Yo creo que no. Es de esperar, por lo tanto, que la guerra termine, porque cada día de guerra implica muertes, implica desplazamientos, implica millones de personas inocentes que finalmente tienen que huir como víctimas de una invasión. Eso tampoco hay que desconocerlo, ¿no? Así es que es de esperar que las acciones diplomáticas, las negociaciones que se están llevando adelante, lleguen a buen puerto, Miguel, porque la guerra, lo sabemos, ¿no? Finalmente, la violencia, las muertes no son buenas nunca. Así es que, Miguel, un gusto haber tenido su voz, su experiencia, su relato acá en la radio, porque de seguro es un elemento a considerar súper importante para tener más contexto, tener más información a la hora de analizar y evaluar un hecho histórico como el que estamos viviendo. Así es que, Miguel, muchísimas gracias. Así por estar acá.
Gracias a ustedes, me alegro de haber pedido mi opinión en este capítulo, que para mí es muy cercano, porque tal como tú lo manifestaste, mis padres nacieron en Ucrania, debieron salir como consecuencia de las persecuciones antisemitas generadas con la caída del régimen zarista, y tengo víctimas, tíos, que terminaron en las cámaras de gas de los nazis tras la ocupación. De manera que sé perfectamente bien todo lo arraigado que, por desgracia, está en este país este sentimiento racista y de características nazistas, efectivamente, y que al cual hay que ponerle fin. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Miguel Launer. Adiós. Chau.
Chau.